Saludarte.
¿Cómo? A esta hora ustedes ya están despiertos, a esta hora, coronel, ¿verdad?
Más temprano ya. Yo estoy en la oficina hace rato.
La diana es a las 5 de la mañana, ¿verdad?
Bueno, en realidad que la diana para las tropas en temporada de invierno, que es ahora, estamos en invierno, ¿verdad? Pese a la temperatura que estamos teniendo, es un poco más tarde. Pero en verano es las 5.
Las 5 de la mañana. Ay, pula trompeta, sí. Coronel.
Como siempre. Y en de cuartelero, ya hay no voy a Javier.
Sí, afirme. Con vista al pabellón y área, ya va.
Sí, así mismo.
Bueno, coronel, un caso muy, muy triste, muy doloroso de este suboficial que estaba brindando servicios en el escolta presidencial y que termina asesinando a esta señorita, a esta adolescente de 16 años. ¿Cómo están manejando la información en las filas militares, coronel?
Bueno, antes que nada, el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el comando de las Fuerzas Militares han expresado las condolencias a los familiares y lamentamos profundamente el hecho protagonizado por este vicesargento primero que presta servicio en el regimiento escolta presidencial. De la misma forma lamentamos también, ¿verdad?, la situación en que se encuentra él en este momento, debatiéndose entre la vida y la muerte. Es un muchacho joven también, 22 años, la señorita 16 años, una joven vida que se ha perdido, muy triste realmente para nosotros también. Y bueno, en este momento se ha instruido ya a partir de ayer un sumario en averiguación de las circunstancias en que este vicesargento primero tenía en su poder un arma perteneciente a la unidad. Cabe destacar que el regimiento escolta presidencial, por la importancia que tiene como unidad militar, que es la responsable de resguardar la seguridad y la integridad de las autoridades, iniciando ya por el señor presidente de la República, tiene un sistema de control en cuanto al armamento que posee, ¿verdad? El personal militar que va a cumplir servicios se registra en la armería. Hay un sistema electrónico con código de barras, que el cual se utiliza para registrar la salida de las armas, y el sistema mismo establece la cantidad de horas que ese personal va a usar esa arma en especial para el servicio que va a realizar. Uh-huh. Hay servicios internos que duran 8 días, hay otros servicios que duran 24, 48 horas. En ese sentido, lo más probable, nosotros estamos también ya presuponiendo de que este personal militar ya tenía esas intenciones de realizar el hecho, por lo que de alguna forma él tenía un tiempo luz, ¿verdad?, antes de que el sistema detecte el cumplimiento del horario para que él deba entregar ese armamento, por lo que él protagonizó el hecho en ese tiempo que tenía.
¿Qué arma utilizó para la...?
Fue una pistola 9 milímetros, una Glock.
Una Glock 9 milímetros. Sí. ¿Qué situación? ¿Él está internado en dónde ahora, coronel?
Él fue trasladado al hospital del trauma aquí en emergencias médicas y con pronóstico reservado.
¿Cuántos años tiene?
22 años.
22 años.
Uh-huh. Sí, él es oriundo de la ciudad de Concepción. Ajá. Uh-huh.
Coronel, ¿y qué antecedentes tiene este agente militar? ¿Hay antecedentes de algún trastorno, de hechos de violencia, inconducta?
No, en cuanto al ámbito laboral, él no tiene ningún tipo de antecedente que pueda uno tachar, ¿verdad? Siempre se ha desempeñado en los servicios, los ha cumplido en forma. No, problemas disciplinarios él no tuvo, ¿verdad? Hasta la fecha. Uh-huh. No tuvo problemas disciplinarios. Ahora es muy difícil medir la actitud en un ambiente pasional. Eso ya está un poco ya fuera de lo que nosotros podamos medir.
Realidad,
pero institucionalmente él no tiene ningún problema. Es egresado de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que está en Encarnación. Egresó el año pasado, en diciembre, y es un suboficial joven.
Bueno, me permite una pequeña construcción de la idea. No hay cuestión, crimen pasional. Es un problema de trastornos y es integral. Que no haya, que no demuestre visiblemente, no significa que lo tenga, que no lo tenga. La consulta.
No, claro, claro. Nos estamos refiriendo a que en el ambiente laboral él no ha manifestado ningún tipo de ese tipo de reacciones.
Claro.
Seguramente hubo detonantes que lo han activado.
Ese es el punto, que no siempre está visible. Siempre cuestionamos a las filas policiales, por ejemplo, qué tipo de evaluación psicológica se realiza. ¿Y en las filas militares cómo es eso, coronel?
Y es lo mismo. Hay un test psicotécnico, psicológico, que se le realiza al personal militar para el ingreso mismo. Se hace una evaluación y tiene su peso en cuanto al momento en que se determina quiénes ingresan y quiénes no.
¿Y durante el ejercicio?
No. Nada. No se ha detectado nada en cuanto a él, por lo menos.
¿No se ha detectado o ya no se realiza después cuando ya está en ejercicio de la profesión?
Y bueno, durante el transcurso de la profesión también se suelen realizar evaluaciones conforme al comportamiento del personal. Si se detecta algún comportamiento que tiene algún tipo de situación en la que nosotros creemos que valdría, entonces se hace ese, no se agarra en forma genérica y se le hace a todo el mundo. En este caso, él egresó el año pasado de la Escuela de Suboficiales del Ejército, es un militar joven que está siendo formado en el área de seguridad, porque ellos son seleccionados justamente aquellos que van a prestar servicio en el Regimiento de Escolta Presidencial. Oficiales y suboficiales recién egresados son seleccionados para que vengan a someterse a una instrucción otra vez, a someterse a todo un aprendizaje de lo que es la seguridad de dignatarios. Y, por supuesto, entran en el nivel menor en cuanto a seguridad, hacen la seguridad más externa, los servicios internos de la unidad, por ser nuevos y están en un periodo de aprendizaje. En la medida que van adquiriendo destrezas, habilidades, conocimientos, entonces van elevando su categoría y van acercándose más a los niveles de seguridad de los dignatarios. En este caso, él es un suboficial joven, estaba realizando servicios dentro de la unidad, servicios básicos, y la seguridad, vamos a decirle, más lejana de las autoridades.
Ya. Para despedir, coronel Urdapilleta, recuerda que habíamos hablado en entrevista aquí en la Unión con respecto al entrenamiento que recibían los militares para cuando tengan que intervenir, cuando se activen algunos protocolos ante el aumento de los fallecidos como consecuencia del COVID. El doctor Pablo Lemire, por ejemplo, está alertando a los municipios que preparen los cementerios. Es muy cruel hablar de esto, pero es inevitable porque es una realidad. ¿La activación de esos protocolos todavía no fue comunicada, coronel?
Todavía no fue comunicada por el Ministerio de Salud Pública. Como habíamos hablado anteriormente, nosotros como institución responsable no podemos esperar a que llegue el evento o la situación y a partir de ahí empezar a trabajar. Por eso que, a pesar de que fuimos criticados en algún momento, nosotros desde abril prácticamente iniciamos el proceso de conformación de esta compañía de manejo de cadáveres. Y te doy una noticia también, que ya también se tienen ubicaciones de cementerios, o sea, de predios que podrían ser utilizados como cementerio bajo control de las Fuerzas Armadas.
¿Eso significa que ya están preparando las fosas?
No, aún no.
Pero
ya tenemos el predio.
¿Están aquí en Asunción Central?
Es la zona central, sí.
En la zona central. Mire, es cierto, es probablemente que hayan sido criticados en lo que respecta a mí como profesional de la comunicación, coronel. Prefiero hablar desde el punto de vista de la construcción de la información y no desde el ataque, porque es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué no hablar de algo que sí nos toca, coronel?
Y claro, me remito a lo que el propio señor presidente de la República dijo: prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Y bueno, nosotros estamos preparados, estamos aguardando que no ocurra, eso dependerá todo de la conciencia ciudadana también, ¿verdad? del cuidado que deban tener, el distanciamiento, la no aglomeración, tratar de evitar visitar a los familiares, principalmente aquellos que son del grupo de riesgo. Sí. Entonces, nosotros nos hemos preparado, tenemos ciertas previsiones, pero aún no se han activado.
¿Cuántos equipos tienen preparado? Pero cada vez que interviene...
Son 240 hombres 200. En total, los que fueron entrenados, y cada equipo cuenta con, o sea, que se activa con 10 efectivos militares, claro, con 24. O sea,
24 equipos ahí.
24 equipos. Ellos pueden ser desplegados en cualquier parte del país.
Perfecto. Éxitos, un gusto siempre. Gracias por estas informaciones. El acceso a la información, tiempo atrás, desde filas militares, no era fácil. Así que valoro su cortesía y gentileza, coronel.
Muchas gracias, Javier. Un gusto también el mío.
Hasta luego, hasta luego. Son las 6:23, el coronel Víctor Urdapilleta.